Estamos en marzo del año 2015. Se le dijo, se le recomendó, se le advirtió. Y la señora ministra que hacía las denuncias se fue quedando solita. Carta de la señora ministra al señor vicepresidente de la infraestructura. Es decir, el hombre más poderoso en la contratación pública en Colombia, Germán Vargas Lleras. Todas esas mega obras que dejó para Colombia se debieron a que el compromiso para que fuera vicepresidente es que él estuviera precisamente al frente de la infraestructura. Trabajo que adelantó y que lo podemos ver hoy los colombianos en muchísimas obras. Pero había una que, además de su importancia, tenía detrás un dulce envenenado, el dulce de la política. Al final de la carta, que ya nos va a resumir Luz Elena, dice: ante esta situación, el Invías, con mi pleno respaldo, inició todas las acciones legales tendientes a proteger el erario público y sus derechos, que son los de todos los colombianos. Como lo señalé anteriormente, respeto las decisiones de las instancias correspondientes y por eso no puedo entender cómo la administración del Invías, que en este caso representa la defensa del interés general de los bienes públicos, decida desistir de un recurso legal renunciando a la defensa del patrimonio público. Me dijo usted, porque quiero a mi departamento y para protegerlo tomé las medidas en el proceso descrito. Por esta razón, no comprendo el silencio de su despacho frente a las graves acusaciones que hace hoy el diario Hoy del Magdalena contra las actuaciones de la cartera de transporte del primer gobierno del presidente Santos. Le pido que continúe la defensa de los intereses del Magdalena y no permita que se definan estos temas por la vía del desistimiento. Cordialmente, Cecilia Álvarez Correa Glenn. Copia: Néstor Humberto Martínez, ministro de la Presidencia. María Lorena Gutiérrez, ministra consejera del Gobierno y Sector Privado. Cristina Pardo, secretaria jurídica. Adriana Guillén, Agencia para la Defensa del Estado. 11 de marzo de 2015, una exministra reclamándole al vicepresidente de la infraestructura el tema del desistimiento, desistir de un recurso legal renunciando a la defensa del patrimonio público. ¿Dónde se ha visto esto? Que sea el propio gobierno el que toma la decisión de desistir de ese recurso y renunciar a la defensa del patrimonio público, que era esa carretera. Luz Elena, esa carta al vicepresidente, ¿qué más dice?
Julio, es una carta muy grave y por esa razón uno entiende la decisión ayer del Procurador General Fernando Carrillo. La carta es enviada por la ministra de Transporte el día 11 de marzo de 2015, como usted dice, al exvicepresidente Germán Vargas, y en ella advertía sobre una presunta decisión de la Procuraduría en relación con la vía de la prosperidad que se registró para entonces en el diario Hoy del Magdalena. En la carta ya le expresaba su preocupación al vicepresidente porque el Invías y el gobierno habrían renunciado al ejercicio del derecho de defensa y a la protección del patrimonio público en el proceso adelantado ante el Tribunal Administrativo del Magdalena en el proceso de la Vía de la Prosperidad. Dice la ministra en la carta que dicho proceso se puso en riesgo el patrimonio público, pues no se cumplieron las normas en materia de contratación pública, no se garantizó el principio de selección objetiva, poniendo en riesgo la destinación de 266.900 millones de pesos. Ante esa situación, dice ella, con el Invías, con su respaldo, sin iniciaron todas las acciones legales tendientes a proteger el erario público, pero esto fue, Julio, cuando ella era ministra, situación que cambió y por eso ella le hace ese reclamo al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Termina la carta ya diciendo: me dirijo a usted porque quiero a mi departamento y para protegerlo tomé todas las medidas en el proceso descrito. Por esa razón no comprendo el silencio de su despacho frente a las graves acusaciones que hace hoy el diario Magdalena contra las actuaciones de la cartera de transporte del primer gobierno del presidente Santos. Le pido que continúe la defensa de los intereses del Magdalena y no permita que se definan estos temas por la vía de un desistimiento. punto. Pero Julio, quiero destacarle un punto de la carta, el punto quinto, en donde ella presenta unas irregularidades en este proceso y ya entiende uno por qué la sanción de la Procuraduría. Dice, de acuerdo con los documentos que aparecen publicados en el SECOP, se encontraron las siguientes irregularidades. La Gobernación de Magdalena publicó normalmente la licitación. Con el acto de apertura, el 11 de junio no se publicaron los estudios previos, solo hasta el 14 de junio se realizó dicha actuación. Ahí empieza todo a afectarse, según explica la ministra. La última modificación a los estudios previos se llevó a cabo el 12 de junio, introduciendo cambios sustanciales a lo inicialmente previsto en lo relacionado con la posibilidad de participación filiales, la eliminación de requisitos para estar inscritos en el código de actividad, la reducción del requisito de experiencia de construcción de puentes, la reducción del requisito de experiencia en contratos de consultoría e inclusión de la posibilidad. Dice ella que todo se publicó después del tiempo previsto por la ley y por esa razón, Julio, ahora estamos hablando de este escándalo.
Pues se cambian todas las reglas del juego. Reducción del requisito de experiencia en contratos de consultoría, inclusión de la posibilidad de que los especialistas presentaran maestrías, doctorados y no únicamente especializaciones, y la eliminación de la penalización por inasistencia a la visita de la obra. Es decir, no tenían que revisar la obra, no tenían que ir a la obra y no los castigaban por eso. Pero la reducción del requisito de experiencia en construcción de puentes, de los contratos de consultoría, es que es algo increíble lo que revela esa carta. Con fundamento en lo expuesto, el Invías concluyó que en el trámite del procedimiento contractual se desconocieron disposiciones legales, se violó el convenio 649 y especialmente que se puso en riesgo el patrimonio público al no cumplirse la norma en materia de contratación pública. No se garantizó el principio de selección objetiva, poniendo en riesgo la adeudada destinación de 266 mil 900 millones de pesos. 260 mil millones de pesos. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Luz Elena, la sanción a los gobernadores, hay que recordar que son familia, la familia Cotes tuvo dos gobernaciones seguidas. La sanción del procurador por materia, por razones de conducta gravísima, ¿cómo la podíamos resumir? ¿Por qué lo sanciona?
Julio, lo sanciona por lo siguiente. La Procuraduría encontró que existieron faltas técnicas en la planeación del proceso de construcción de corredor vial, que se realizó con estudios y diseños desactualizados elaborados en 2008 y 2009 y para ser ejecutados a partir de 2013, sin tener en consideración la ola invernal de 2010 y 2011 que cambió las condiciones físicas de la carretera y la utilización de un presupuesto desfasado y sin sustento en el que se modificaron las especificaciones del material que se proponía utilizar, situación que incrementó notablemente pues los costos en el transporte de los materiales para la construcción. Julio, todo tiene relación, todo estaba advertido, no hay ninguna novedad, no hay nada nuevo, todo se sabía. Dijo la Procuraduría que hubo una reducción del alcance de la obra de 52 kilómetros cuando apenas se construyeron 18, Julio, algo muy penoso no solamente para el departamento sino para el mundo entero, que se construya una obra tan costosa que solo se logra 18 kilómetros de 52 cuando desde un comienzo se ha hablado de un proyecto de más de 100 kilómetros.
Deberíamos también hacer un recorrido por los municipios que se quedaron esperando a la carretera. Vamos a la otra carta, que esta sí es para enmarcar. La carta está dirigida por la ministra saliente a la ministra entrante, que se convirtió en su enemiga. Doctora Natalia Abello Vives, ministra de Transporte. Respetada ministra, ¿nos puede hacer, por favor, Luz Elena, el resumen de esa carta?
Sí, Julio. Esta es otra carta que le responde la ministra Cecilia Álvarez a la... En ese momento, exministra Cecilia Álvarez a la nueva ministra Natalia Abello, que respondió la carta que le había enviado la exministra Álvarez al vicepresidente Germán Vargas Lleras. La carta es del 8 de abril de 2015, un mes después de la carta de la ministra Cecilia Álvarez. Es una carta en donde ella, por sorpresa, descubre que la ministra Natalia Abello le está respondiendo no solamente... de la manera que ella no esperaba, sino con acusaciones mucho más temerarias para la ministra de Transporte de Cecilia Álvarez. Dice la ministra, se trata de una afirmación temeraria, calumniosa y contraria al ordenamiento jurídico y que demuestra un total desprecio por los principios de solidaridad y lealtad que deberían animar a quienes compartimos el equipo de gobierno. No voy a referirme a la discusión sobre las actuaciones del gobierno de Magdalena frente a la vida de la prosperidad. Está claro que usted ha decidido enarbolar la defensa de dicho proceder, pese a que no es una competencia, a que no es de su competencia y a la abundante evidencia e información pública al respecto. En esta carta, la ministra también, Cecilia Álvarez, le dice a la ministra Natalia Bello que ella en ningún momento buscaba inmiscuirse en sus decisiones de orden administrativo sobre su competencia, sino que simplemente buscaba un pronunciamiento de la vicepresidencia frente a las acusaciones del diario Hoy del Magdalena contra las actuaciones de la cartera de transporte del primer gobierno, o sea, del gobierno de la ministra Cecilia Álvarez. Sin embargo, la sorpresa para ella fue que recibió todo lo contrario. El gobierno no la respaldó y recibió acusaciones tan o más graves de lo dicho el diario, pero provenientes del mismo gobierno. En pocas palabras, si usted, Julio, me lo permite, se lavaron las manos con la ministra Cecilia Álvarez.
No solamente se lavaron las manos, está claro que ella era un obstáculo para el gobierno. Está clarísimo. Oiga lo que dice esa carta. Cecilia a Natalia. Usted impidió que se diera un pronunciamiento definitivo de segunda instancia sobre el caso. Ese es un tema penal. Si usted tiene el conocimiento de que mis actuaciones son ilegales, debe ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes, así como lo hice cuando identifiqué la conducta en contra de los intereses del Estado. Acudiré a las instancias correspondientes a explicar mi proceder con la tranquilidad de que se enmarcó exclusivamente en la búsqueda de la protección del patrimonio público. ¿Y entonces quién perdió esa pelea? Pues la ministra, no solamente salió, sino se la montaron dentro del mismo gobierno, quien fuera coequipera del mismo gobierno. Todo lo que hizo esa ministra por ese gobierno, y terminó el propio gobierno arrinconándola por atreverse a denunciar la famosa carretera, que obviamente tenía detrás unos intereses políticos, pues, que no es muy difícil adivinar. Y el famoso constructor. Pues muy triste. Vamos a subir las cartas a la página, las dos cartas. No sé qué reacciones hay a este tema. Comencemos en... Gracias, Luz Elena. Vamos a llamar a los pueblos que se quedaron esperando la carretera. Lo que ha hecho el procurador no es nada distinto que darle la razón a esta carta de la ministra de hace 6 años. Eso es todo. Le da la razón a esa carta. Genis, en Santa Marta, reacciones, ¿qué ha pasado?
Julio, la W se contactó con los exfuncionarios involucrados en la sanción, Luis Miguel Cotes y su tía Rosa Cotes, e indicaron que no tienen más nada que decir, sino solo lo expresado en un comunicado que han publicado a través de sus redes sociales. Explicó, a través de línea WhatsApp, textualmente, al aire diría exactamente lo mismo que está plasmado en el comunicado. La decisión tiene 432 páginas y todavía estamos en proceso de revisión y valoración y no la hemos terminado de leer. Esto dijo el exgobernador Luis Miguel Cotes. En dicho comunicado, el cual cita el exmandatario, los Cotes precisan que apelarán el fallo de primera instancia, además delegan para su defensa al jurista Jaime Lombana Villalba. Y la justificación del comunicado de los Cotes, Julio, precisan que el fallo se da por conducta culposa y no dolosa, y además dice que están adelantando un proceso de revisión y valoración jurídica. La apelación a la decisión proferida por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal constituye para nosotros, dice el comunicado, una gran oportunidad porque se nos permite precisar y aclarar inquietud adicional sobre los hechos investigados en este proceso. Asimismo, contactamos a la viceprocuradora de la época, la doctora Marta Isabel Castañeda, para consultarle por qué había absuelto al gobernador del entonces, Luis Miguel Cotes, y dijo que no se iba a referir sobre el tema, y que sí, efectivamente, ella hizo esta absolución al exgobernador y que no tenía más nada que agregar.
Y que mantiene su condecoración, porque fue condecorada por el gobernador Cotes. O sea,
siendo viceprocuradora, los absuelve y luego va a trabajar con ellos y termina condecorada, ¿no?
Recordemos, Julio, que la viceprocuradora Marta Isabel Castañeda llegó a la ciudad de Santa Marta en un contexto de polarización política cuando fue suspendido el entonces alcalde de la ciudad, Rafael Martínez, y para ocupar este cargo llegó Andrés Rugeles desde la ciudad de Bogotá, y de inmediato se asoció a este movimiento como un presunto favorecimiento al clan Cotes o a la familia Cotes, que está involucrada en esta investigación que adelanta la Procuraduría, y de inmediato se dio el nombramiento a la doctora Marta Isabel como la mano derecha en la alcaldía de Santa Marta del entonces alcalde encargado Andrés Rugeles.
Muchas gracias. Ah, o sea, ella no la condecora la gobernación, sino la alcaldía.
Ese fue el premio que le dio. De hecho, cuando regresó el alcalde Rafael Martínez, se presentaron disputas entre los dos funcionarios, dado que el alcalde entrante, luego de ser resuelta su situación jurídica, pidió que las personas que habían sido nombradas de manera, a su juicio, de manera fraudulenta, debían presentar su renuncia, y ella insistió que él no era su jefe y que él no la mandaba, pero en últimas terminó renunciando y dejando el cargo a disposición del entonces alcalde Rafael Martínez.
Pero sí hubo condecoración, Julio, fue en el año 2017 donde se condecoró a la viceprocuradora Marta Isabel Castañeda dentro de un grupo de mujeres destacadas en el departamento del Magdalena.
Bueno, pues merecido, Juan Pablo, me parece merecido. Luz Elena, ¿usted qué más reacciones logró conseguir?
Julio, estuvimos consultando a la Procuraduría sobre más detalles de este fallo, Julio, porque es un fallo muy, muy completo, y sobre todo que tiene mucha, como decimos popularmente, carnita. No solamente la Procuraduría sanciona a estos dos funcionarios, sino también compuso copias a la Fiscalía para que se investigue más a fondo todas estas irregularidades de las que hemos estado hablando. Sin embargo, aunque solicitamos entrevista con el Procurador Camilo Rego sobre el fallo, nos explica la Procuraduría que sobre las decisiones disciplinarias la Procuraduría no atiende entrevistas porque se podría estar afectando la segunda instancia. También estuvimos solicitando una entrevista a la magistrada actual de la Corte Constitucional, Cristina Pardo, quien era secretaria jurídica de la presidencia para el momento y quien también recibió copia de estas cartas que hablábamos hace un momento. No nos han respondido aún si nos puede atender la entrevista a la magistrada. Le hice llegar la carta de nuevo y ya le hicimos la solicitud. Estamos aún a la espera de conocer si la magistrada se quiere pronunciar al respecto.
Nunca se va a pronunciar al respecto. Es que no tiene cómo pronunciarse. Lucas, ¿usted qué pudo averiguar?
Pues, Julio, contactamos al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, el hombre fuerte de la infraestructura durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Él nos dice, pues, que no va a salir al aire. Él tomó una decisión hace ya algún tiempo de no salir a entrevistas en medios de comunicación, pero nos señaló que ese proceso estuvo congelado durante muchos años y que la decisión de darle continuidad a esa obra, la Vía de la Prosperidad, no fue una decisión de gobierno, sino el cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional, sentencia de diciembre del año 2014, en la que además los magistrados del Alto Tribunal ordenaron a la Procuraduría y a la Contraloría hacer estricto seguimiento y cumplimiento del contrato y es la verificación de su cumplimiento a cabalidad. Sin embargo, el ex vicepresidente dice que no va a responder una entrevista sobre el tema.
Sí, porque no tiene cómo explicar la carta de Cecilia Álvarez. O sea, es que la carta de Cecilia Álvarez es
demasiado fuerte, Julio.
¿Qué respuesta le van a dar a esa señora?
Pero yo no puedo creer
la empapelada que le metieron,
Julio.
La sacaron.
Sí. Pero además la negligencia, advirtiendo ella de todas estas irregularidades, yo no, de verdad, no se lo puedo creer. Y además, adivine qué va a pasar ahora. Nada.
Pues absolutamente nada. Inclusive, Lucas, la sanción, pues se agradece el trabajo del procurador, pero la sanción es simbólica.
No, eso lo pagan con la caja
menor.
Nada,
Julio.
Es una sanción de 12 meses que no tiene absolutamente ningún efecto, porque pues ellos ya salieron del cargo, no hay elecciones en 12 meses, y simplemente lo cambian por una multa que
no hay destitución.
No
hay inhabilidad, no. Pero algo es algo, ¿no?
Sí, eso sí,
peor es nada.
Bueno, al menos quedan las 432 páginas. Ahí quedan las 432 páginas.
Y el pedazo de carretera que hicieron.
No,
el pedazo, por eso digo pedazo.
Cristian, ¿usted qué supo?
Julio, pues mire, cuando buscamos a la señora María Lorena Gutiérrez, quien para ese entonces fue ministra consejera para la competitividad, nos respondió que ella no tuvo ni tampoco tiene que ver con ese tema. Y al insistirle, pues teniendo en cuenta el cargo que ocupó, expresó finalmente que en esa época ella no tuvo nada que ver con el sector de infraestructura. Por su parte, al invitar a este espacio al señor Carlos García, quien actualmente es uno de los vicepresidentes de la Agencia Nacional de Infraestructura y quien en su momento fue director del Instituto Nacional de Vía, respondió que no podía aceptar la invitación por la siguiente consideraciones personales. Primero, porque ya no trabajan en vías. Segundo, porque trabaja actualmente en la ANI, que no tiene que ver con este proyecto. Tercero, porque sus actuaciones fueron en el gobierno anterior. Y cuarto, porque un pronunciamiento de él en este tema y en cualquier otro se interpretaría como la posición del gobierno nacional. Finalmente, el señor García nos dijo que consideraba que el actual director del INVÍAS, Juan Esteban Gil, es la voz del gobierno nacional para el tema. En cuanto a la exministra Natalia Bello, quien actualmente tiene un cargo ejecutivo en Promigas, aún no hemos logrado obtener una respuesta, Julio.
Pero además del cargo ejecutivo en Promigas, ¿la doctora Natalia salió del ministerio a una embajada, Juan Pablo, o no?
Sí, es correcto, Julio. Natalia Abello salió del ministerio a la embajada en un país de Sudamérica, en Montevideo, en Uruguay.
En Uruguay, sí.
En Uruguay.
Y hoy es vicepresidente de Promigas.
Vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Promigas.
¿Posibilidades, Juan Pablo, de que la doctora pase?
Pues si hacemos un balance de todos los que estamos buscando y que hemos querido que participen hoy, así sea para comentar la decisión de la Procuraduría, absolutamente ninguna.
Sí.
Ay, yo le tengo una más, Julio. ¿Usted se acuerda que hace 7 años, cuando hacíamos este tema, hubo una voz que desde la Procuraduría insistió e insistió e insistió en que algo no andaba bien en esa carretera? Me refiero a la procuradora delegada Fanny González.
Claro, también. Ayer pasamos sus grabaciones, la valiente procuradora Fanny.
La doctora Fanny, una mujer muy juiciosa, y qué buen trabajo él hizo en esa procuraduría. Pues Julio, la contactamos. Lamentablemente hoy día la doctora Fanny es funcionaria de una entidad gubernamental, de una superintendencia, y no puede hablar y mucho menos hacer referencias a casos en el pasado, teniendo en cuenta, pues digamos, esa responsabilidad que tiene hoy a nivel estatal. Pero algo sí le digo, en su fuero interno la doctora Fanny se siente por lo menos satisfecha de que haya llegado esta decisión.
Si usted sin verla le sintió una sonrisa. Un fresquito.
Sí, así es, así es.
Un fresquito.
Y un fresquito, una cierta satisfacción, aunque también el dolor de que esto haya llegado tan tarde.
No, es que ahorita vamos a ir a los municipios, ¿no? A donde no llegó la carretera. ¿Cómo se llamaba el director de INVÍAS?
García, Cristian, Carlos García, ¿no?
Penúltimo párrafo de Cecilia Álvarez a la ministra de entonces, Natalia Bello. En el mismo sentido, me causa curiosidad que sus acusaciones sobre la ilegalidad, oígame esto, de las actuaciones del Ministerio y del INVÍAS desconozcan que quien ahora hace parte de su equipo y actúa como director y representante legal del INVÍAS en su momento, desde su calidad de viceministro de Infraestructura, apoyó y acompañó integralmente la decisión tomada. Muerto el rey, que viva el nuevo rey, ¿no? O sea, él primero estaba con la doctora Cecilia y después estaba con la doctora Natalia, porque ¿cómo hacemos? ¿Cómo se hace? Increíble. Bueno, pues ahí queda entonces ya la verdad en 432 páginas de lo que pasó con la vía, la prosperidad y la frustración para esos municipios. Pero recojo lo que dice María Camila. Al final, no pasa nada. ¿Qué importa? No pasa nada. Una cantidad de gente incomunicada por cuenta de que había que adjudicar como fuera, en las condiciones que fueran, contrariando a la Contralora, a la Procuradora Fanny, a la Corte Constitucional, a la señora ministra y al director de INVÍAS, que después cambió de opinión. Pero si la doctora Cecilia, que era la ministra, era un obstáculo, pues lo más fácil era irse todos contra ella, hasta que lo lograron. y se quedó solita. Y hoy nadie responde. Son las 7. Dijimos que a esta hora tendríamos ganadores del Hotel Blue. Blue. Con el numeral se le advirtió. Comentarios que